Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y viernes 13 de diciembre de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos completamente en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, sostuvo una reunión con senadores de todos, de todos los partidos políticos, y en este encuentro, bueno, pues se acordó cerrar filas ante las advertencias del presidente electo Donald Trump de realizar deportaciones masivas de mexicanos y de otras nacionalidades cuando llegue al cargo, esto en el mes de enero. Por cierto, el presidente Trump dijo que utilizará al ejército con todo el rigor de la ley para deportar de manera masiva a cientos de miles de indocumentados. Esto lo dijo en una entrevista con la revista Time. En la información deportiva, bueno, pues en el partido de ida de la final del torneo Apertura 2024, las Águilas del América vencieron 2-1 a los Rayados del Monterrey. El próximo partido será el domingo. Genaro García Luna fue trasladado desde el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn a una prisión federal de Oklahoma. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación del próximo año. Dijo que garantiza todos los programas sociales, al igual que la elección judicial. Sin embargo, bueno, pues la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, señaló que tras este recorte al instituto de más de 13 mil millones de pesos aprobado por la Cámara de Diputados, bueno, pues no se podrán instalar las 170 mil casillas que se tenían previstas para la elección judicial de 2025. El próximo domingo, 15 de diciembre, los comités de evaluación van a publicar el listado de las personas que se registraron para participar en las elecciones judiciales. A partir de hoy, viernes 13 de diciembre y hasta el próximo 5 de enero del 2025, se realizará el operativo Invierno 2024 en toda la red federal de carreteras y autopistas del país. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer los resultados del operativo Limpieza. Ahora se llevó a cabo en Hermosillo, allá en Sonora. Se incautaron más de 1 millón de piezas de mercancía de contrabando por un valor de 150 millones de pesos. Protección Civil de la capital de la República activa la alerta para 7 alcaldías de la Ciudad de México ante las bajas temperaturas. Y el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Sara Pablo. Ella estuvo pues muy atenta de este encuentro que le comentaba. Se registró la tarde noche de ayer, estuvo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con senadores de todos los partidos políticos representados en la Cámara Alta. En este encuentro se acuerda cerrar filas ante las advertencias del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de realizar deportaciones masivas cuando llegue al cargo. Los senadores hablaron de enfrentar juntos, sin distingos de partidos, amenazas como el tráfico de armas y las restricciones comerciales. Sara Pablo, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día.
La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, aseguró en una reunión privada a senadores y senadoras de todos los partidos que México no se convertirá en tercer país seguro. Esto ante el amago del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de realizar deportaciones masivas de migrantes. Legisladores celebraron este encuentro, ya que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nunca ocurrió. La secretaria también agradeció las muestras de apoyo, apuntó que no es un tema de bandos, sino de priorizar el servicio al pueblo y destacó que los legisladores señalaron que ante presiones y problemas la patria es primero. Aseguró que el gobierno federal está listo con una estrategia por un posible regreso de paisanos.
Le dijimos que el poder ejecutivo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum está preparado para trabajar de manera coordinada con las entidades federativas, con los municipios, para implementar acciones de asistencia y protección consular y estar preparados en la recepción en nuestro país y también para reintegrar a las personas repatriadas a sus lugares de origen. Y también les hicimos patente a los senadores y senadoras que los mexicanos y mexicanas en el exterior no están solos.
Rosa Isela Rodríguez llamó a los legisladores a hacer un frente común para frenar el tráfico de armas de Estados Unidos.
Sí, pues reiteré la invitación a que se sumen al esfuerzo que realiza el gobierno para hacer todos los preparativos para hacer frente a cualquier problemática que pudiera haber, porque pues no hay ninguna seguridad todavía de una problemática u otra. Pero dijimos también que no solamente el tema era migración, ni no solamente el tema es repatriación, ni solamente el tema comercial, sino también hablamos de que se pueda frenar, ayudar de parte del Senado de la República para frenar el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Y me gustó una frase que dijeron que frente a toda la problemática y las presiones que pueda haber, la patria es primero.
Parte de lo ocurrido el día de ayer, el reporte que tengo.
Gracias, Sara. Sara Pablo, pues muy atenta, repito, en el Senado de la República a este encuentro entre la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con legisladores de todos los partidos políticos, quienes cierran filas ante las amenazas del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Por cierto, el presidente electo Trump dio una entrevista a la revista Time, quien lo nombró como persona del año. Dijo que utilizará al ejército con todo el rigor de la ley para deportar de manera masiva a cientos de miles de indocumentados. También dijo que en las primeras horas de su presidencia se dedicará a indultar a las personas condenadas por participar en el asalto al Capitolio, usted recuerda, ocurrido el 6 de enero de 2021, así como aumentar la producción de petróleo. Mientras tanto, en Canadá, las autoridades de la provincia de Alberta desplegaron drones y agentes policiales en la frontera con los Estados Unidos para capturar a migrantes y evitar el tráfico de drogas. En tanto, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, amenaza con cortar el suministro de energía eléctrica a la Unión Americana si Donald Trump impone aranceles de 25% a los productos canadienses. Así lo dijo el primer ministro de Ontario, Doug Ford.
Pero llegaremos hasta el límite, dependiendo de hasta.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
¿Dónde llegue esto? Llegaremos al extremo de cortarles la energía hasta Michigan, hasta el estado de Nueva York y hasta Wisconsin. No quiero que esto suceda, pero mi trabajo principal es proteger a Ontario, a los habitantes de Ontario y a los canadienses en su conjunto, ya que somos la provincia más grande.
Y bueno, de Canadá a Puebla, y ya se encuentra aquí en el estudio mi querido Beto Campos, quien tiene la información deportiva, el adelanto de la información deportiva. Resulta que en el partido de ayer, en el primero de la final del fútbol mexicano, que se celebró allá en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, las Águilas del América vencen 2-1 a los Rayados del Monterrey. Decíamos, mi querido Beto, el próximo partido en donde se va a definir ya todo es el próximo domingo. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, y la serie está más que abierta después del resultado, 2-1 a favor del conjunto de las Águilas del América, que fue una gran entrada el día de ayer en el Estadio Cuauhtémoc. Si bien hubo algunos espacios dentro del estadio que dejaron huecos por el tema de la afición, sin lugar a dudas fue una gran entrada en lo que fue este partido del día de ayer. En otros temas, destacar que Kylian Mbappé será baja para Real Madrid 10 días, se perdería lo que será el encuentro ante el Rayo Vallecano este fin de semana, además de la Copa Intercontinental en la gran final, ya sea Pachuca o Al Ahly el próximo rival. Y en otros temas también resaltar el tema de Efraín Juárez, que ha hecho un extraordinario trabajo con el Atlético Nacional, termina derrotando en la final de Copa de la Copa de Colombia al América de Cali 3-1, por ende da un paso importante a lo que es el título de Copa y podría conseguir el título de Liga en las próximas semanas.
Perfecto, mi querido Beto, pues regresamos contigo un poco más tarde para los detalles y para que nos des también tu pronóstico, ¿no?, del partido del próximo domingo entre las Águilas del América y los Rayados del Monterrey.
Exactamente, y pues nada, solamente decirles que buen día.
Perfecto, gracias Beto, regresamos contigo más tarde. Mientras tanto, le comento que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y que está condenado allá en los Estados Unidos por narcotráfico, fue trasladado desde el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn a una prisión federal de Oklahoma, esto de acuerdo con información del Buró Federal de Prisiones de la Unión Americana. El funcionario mexicano o exfuncionario mexicano fue sentenciado en octubre pasado por un tribunal de Nueva York a 38 años de prisión. Y de vuelta aquí en México, ayer en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2025, que había sido aprobado pues unas horas antes, en la madrugada, por la Cámara de Diputados. En este mensaje, la presidenta dijo que este presupuesto garantiza todos los programas sociales y también la elección judicial. Israel Aldave, adelante con tu información. Buen día. Ah, se cortó, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar entonces las palabras de la presidenta Sheinbaum.
Es un presupuesto que garantiza todos los programas de bienestar, todos. La pensión para las y los adultos mayores, las becas para los jóvenes de preparatoria, el programa Sembrando Vida, el apoyo a personas con discapacidad, todos los programas de bienestar que dejó el presidente López Obrador, todos están garantizados. Ah, y también está garantizada la elección el próximo año, que es el 1 de junio, para jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reforma al Poder Judicial también está garantizada en el presupuesto de ingresos de la Federación.
Y bueno, también la presidenta Sheinbaum pues anunció la designación La propuesta más bien de designar al exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, como nuevo cónsul de México en Miami, allá en los Estados Unidos. Esto lo va a determinar el Senado de la República. También presentó una iniciativa para regular la forma en que el Infonavit llevará a cabo el arrendamiento de vivienda que construya o recupere, esto en apoyo a las personas trabajadoras. Y bueno, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, señaló que tras el recorte al instituto por más de 13 mil millones de pesos y que fue aprobado, repito, por la Cámara de Diputados, pues no se podrán instalar las 170 mil casillas para la elección judicial de 2025 que estaban previstas. Se habla que podrían instalarse solamente unas 80 mil y posiblemente serían cambiadas por mesas receptoras de votación. Andrea Meraz con los detalles de la información.
El INE está bajo un problema serio, preocupante y severo tras la reducción presupuestaria aprobada por la Cámara de Diputados, y una de sus primeras consecuencias es no contar con 170 mil casillas para los comicios judiciales. La consejera presidente del órgano electoral, Guadalupe Taddei, adelantó la existencia de centros de votación, aunque estos no serán masivos, situación que pone a estos lugares más lejos de lo acostumbrado por la ciudadanía. Y aunque enfatizó recientemente la necesidad de contar con los 13 mil millones de pesos para organizar la elección del Poder Judicial, aseguró que el INE no bajará la calidad en rubros importantes como el papel seguridad de las boletas electorales.
Hay un problema serio y el Instituto lo está atendiendo. Y el Instituto está planteando ante ustedes que en este instante inician los trabajos de reajuste de todo el operativo del proceso electoral.
De forma inmediata, señaló Taddei, se solicitará una ampliación presupuestal, aunque no descarta acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una controversia constitucional.
El primer reajuste que tendremos que hacer es en la propia estructura de la elección. Estamos ya listos para iniciar el análisis pronto y expedito de qué partes son las que tendrían que sufrir un recorte sustancial. Y también con la mira puesta en que ante una posible necesidad extraordinaria habremos de tocar las puertas nuevamente al Congreso.
La consejera Norma de la Cruz explicó la afectación directa para los ciudadanos.
Tenemos que garantizar que tenga cada elector o electora una boleta en uno de estos centros de votaciones, que lamentablemente no va a estar a una cuadra, tal vez va a estar mucho más lejos de lo que nos hubiera gustado, pero ese es el impacto duro.
En un ejercicio, el consejero Martín Faz detalló que la elección al Poder Judicial solo tendría disponibilidad de 4.340 millones de pesos, una reducción del 67%. Imágenes de Uriel Rivas para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, pasado mañana, el domingo 15 de diciembre, los comités de evaluación van a publicar el listado de las personas que se registraron para participar en las elecciones judiciales y que ahora sí cumplen con los requisitos para contender por algún cargo. Juan Antonio Jiménez, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Gracias, Juan Manuel, muy buenos días. Este fin de semana se darán a conocer la lista depurada de los aspirantes a participar en la elección de jueces, magistrados y ministros del próximo año, pero los juzgadores del Poder Judicial de la Federación han detectado anomalías en el proceso que deberían de ser causa suficiente para su anulación en cualquier democracia. Los juzgadores cuestionaron la opacidad del proceso, la discrecionalidad, el desorden, la improvisación y la falta de claridad en los criterios de idoneidad para tener a las personas candidatas. Al respecto, el magistrado José Rogelio Alanís dijo que se dará de baja a jueces, magistrados y ministros que sirven al pueblo para poner a personas que serán afines al poder. Señaló que la acusación de nepotismo que se ha utilizado en contra del Poder Judicial coincide ahora con la postulación de personas cercanas como son la hija de Bernardo Batis o la de Olga Sánchez Cordero.
Y para el momento de criticar al Poder Judicial, cualquier relación familiar, cualquier relación de amistad es nepotismo. Pues con base en eso, pues no entiendo yo cómo es que pudiera tener oportunidades de ser nombrada por los comités del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, la señora hija de la exministra y diputada actual, Olga Sánchez Cordero, ni tampoco la hija de Bernardo Batis.
En tanto, el magistrado Juan Alfonso Patiño señaló que en cualquier democracia, la cantidad de fallas que tiene la lista de aspirantes del Poder Legislativo sería suficiente para anularlo.
Selección con estas características en cualquier estado de derecho, en cualquier sistema democrático, sería en materia de anulación inmediata.
La magistrada.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Edna López Hernández señaló que las consecuencias del actual proceso de renovación en el Poder Judicial serán la llegada de personas que deban su cargo a su relación familiar y al compromiso que tengan con el régimen que los colocó, además de la falta de certeza respecto a sus capacidades. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula. El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma y adiciona disposiciones de la Ley Federal de Trabajo para la regulación de plataformas digitales y que trabajadores de aplicaciones puedan acceder a seguridad social y también a derechos laborales. Vámonos con Óscar Zúñiga, porque a partir de hoy, viernes 13 de diciembre y hasta el domingo 5 de enero del próximo año, bueno, pues estará en marcha este operativo que han denominado Invierno 2024. Esto será en toda la red federal de carreteras y autopistas de nuestro país. Óscar, te escuchamos. Adelante, buen día.
A partir de este viernes 13 de diciembre y hasta el domingo 5 de enero de 2025, Caminos y Puentes Federales implementará el operativo Invierno, señaló Fabricio Fernández García Ramírez, encargado del despacho de la Dirección de Operaciones del organismo, quien dijo que el objetivo es garantizar un viaje ágil y seguro a todos los vacacionistas. Además, se espera tener una afluencia vehicular de 1.3 millones de cruces diarios por las plazas de cobro y se dará apertura a la totalidad de los carriles disponibles y personal suficiente en plazas de cobro. Se implementarán tareas de bandereo, así como la modalidad de cabinas móviles, carriles reversibles y cobro anticipado.
A partir del viernes 13 de diciembre de 2024 y hasta el domingo 5 de enero de 2025, Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, pone en marcha su operativo Invierno 2024. Durante este operativo correspondiente al periodo vacacional de invierno, se estima una afluencia vehicular de 1.3 millones de cruces diarios por las plazas de cobro y puentes nacionales e internacionales que administra el organismo. Esta cifra equivale a un 6.1% respecto al promedio diario del año. Para garantizar un viaje ágil y seguro, CAPUFE dará apertura a la totalidad de sus carriles disponibles y personal suficiente en las plazas de cobro. Se implementarán tareas de bandereo, así como la modalidad de cabinas móviles, carriles reversibles y cobro anticipado.
Para ofrecer la atención, Caminos y Puentes Federales informa que se contarán con 36 unidades de rescate, 69 ambulancias, 97 grúas, 43 unidades de señalamiento dinámico, 758 paramédicas y paramédicos, 29 coordinadoras y coordinadores médicos, 230 operadores de grúa, 2,656 cajeras y cajeros, así como 43 operadoras y operadores en el centro de atención a usuarios 074, con el propósito de fortalecer la seguridad de los millones de vehículos que viajarán por las autopistas. CAPUFE trabajará en estrecha coordinación con la Guardia Nacional, Ángeles Verdes, policías locales, estatales y Protección Civil. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer los resultados del operativo limpieza, este operativo que se llevó a cabo en Hermosillo, en Sonora, y donde se incautaron más de 1 millón de piezas de mercancías de contrabando con un valor de 150 millones de pesos. Jenny Valencia, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Excelente día. Te comento que la Secretaría de Economía junto con el gobierno de Sonora dan un nuevo golpe contra el contrabando y la piratería al decomisar en el centro de Hermosillo 1 millón de piezas entre productos textiles, juguetes, materiales de oficina y vapeadores, los cuales fueron introducidos de forma ilegal al país. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aclaró que la operación limpieza que está emprendiendo el actual gobierno no es en contra de un país, sino que es en contra de aquellas acciones ilícitas ilícitas en el territorio nacional. Mencionó que el aseguramiento de 1 millón de piezas es la acción más importante que se ha tomado en lo que va del siglo contra el contrabando y la piratería.
1 millón de piezas, la acción más importante en lo que va del siglo. Estamos hablando de mercancías en volumen 3 veces más que lo que vimos en Izasaga. 3 veces más. Nos pones la vara muy alta. Entonces, para que ustedes den una idea del tamaño de esto, estamos hablando del estado de Sonora. ¿Quién lo pensaría, verdad?
Comentarte que el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, afirmó que el contrabando y la piratería es la fuente de financiamiento de actividades ilegales de organizaciones criminales y tiene una importante incidencia en la inseguridad.
Que este tipo de actividades con apariencia de ilegalidad son las fuentes de financiamiento fundamental de actividades ilegales de organizaciones criminales. Consecuentemente, la permanencia de este tipo de establecimientos tienen una incidencia muy importante en la inseguridad.
Advirtió que en todos los casos se romperá la cadena de complicidad con la aplicación de la extinción de dominio de aquellos establecimientos donde se vende ilegalmente estos productos. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny, buen día y buen fin de semana. Y a propósito de contrabando y piratería, bueno, pues personal del Instituto de Verificación Administrativa, apoyado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital de la República, retiraron los sellos de suspensión provisional de los accesos a la Plaza Izasaga 89. Usted recuerda, el pasado 28 de noviembre se decomisaron 260 mil piezas de mercancía que ingresaron al país de manera ilegal, pero a pesar de que ya se retiraron estos sellos de suspensión de actividades, bueno, pues la plaza seguirá cerrada y también vigilada por efectivos de seguridad. Y ayer en el Senado de la República, en una sesión solemne, se entregó la medalla Belisario Domínguez a la periodista Ninfa María de Andar Martínez, directora del diario El Mañana de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, por su destacada trayectoria como periodista y activista. Sara Pablo, adelante con tu información. Buen día.
Ninfa María de Andar Martínez recibió del Senado la máxima distinción, la medalla Belisario Domínguez correspondiente al 2023. La emotiva ceremonia se llevó a cabo en la antigua sede del Senado, la vieja casona de Jicotencal, aunque tarde llegó la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, no estuvo invitada y tampoco el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, pero sí Mario Antonio Guillén Domínguez, presidente municipal de Comitán, Chiapas, donde nació el prócer Belisario Domínguez. La periodista, cofundadora del diario El Mañana, recibió esta distinción con algunas dificultades de salud, incluso por momentos con oxígeno, pero muy emocionada, y en el Día de la Virgen de Guadalupe la recordó en el recinto legislativo.
Estamos como soldados, mis hijos y yo. Somos guerreros porque traemos en la sangre, sangre indígena de mi padre, de mi bisabuela. Amamos a México. Por mi madre también traemos la sangre irlandesa que nos lleva a la iglesia cada rato. Y ahorita tengo que ir a ponerle una, al nombre de mi mamá, una veladora a la Virgen de Guadalupe, nuestra reina. Sí, señor.
Bueno, gracias a Sara Pablo por este reporte. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que Taylor Swift fue la ganadora de los premios Billboard Music Award 2024, en los que consiguió un total de 10 galardones, con los que suma ya 49 en toda su carrera y se convierte en la más laureada. 5:56 PM, tiempo del centro de México. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 13 de diciembre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Es curioso cómo el gobierno quiere que se elija democráticamente a jueces, magistrados y ministros, pero esas elecciones no podrán ser muy democráticas, que digamos. Tal y como se veía venir, la Cámara de Diputados le dio tremendo recorte al presupuesto del INE, lo que implicará, a decir de varios consejeros electorales, que los comicios judiciales no tendrán la misma garantía que los de junio pasado. Un ejemplo, se tiene planeado instalar 172,000 casillas en todo el país, cada una de ellas separada una de otra. Sin embargo, al no contar con el presupuesto, el INE lo que hará será mantener el número de casillas, pero en enjambre. Esto es, integrará varias de ellas en un centro de votación, y que llegue quien pueda. La medida evidentemente desincentiva la participación ciudadana y casualmente la facilita a Morena a movilizar a sus huestes para que elijan democráticamente a quien la dirigencia decida. Ahora sí que lo barato sale caro.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Alejandro Armenta tomará posesión mañana como gobernador de Puebla en relevo de Sergio Salomón Céspedes. Lo hace con la mejor bendición, la de Claudia Sheinbaum, quien el miércoles en gira por el estado prometió coordinación y apoyo. Vamos a hacer equipo en todo, le prometió la presidenta.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
El ahora diputado del PAN, Germán Martínez Cázares, se preguntaba ayer en un artículo si la presidenta Sheinbaum debería exigir una disculpa a España por habernos dado a la Virgen de Guadalupe. Esa tradición viene de España y la enriqueció universalmente México, escribió.
Bajo reserva, en El Universal.
Desde Palacio Nacional nos cuentan, están convocando ya a la reunión de embajadores y cónsules, la cual prevé que sea la primera semana de enero en la Ciudad de México. Ahí la presidenta Claudia Sheinbaum pedirá a los representantes diplomáticos que se preparen y coordinen ante las deportaciones masivas que promete Donald Trump, quien asumirá el poder en Estados Unidos el 20 de enero. Nos comentan que Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, así como el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, han tenido diversas reuniones virtuales para trazar la ruta diplomática frente al nuevo periodo presidencial de Trump. ¿No será un poco tarde para prepararse? Ya se verá.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Desde los dos flancos en que está políticamente dividido el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se están señalando riesgos operativos importantes a causa de un fuerte recorte presupuestal en el proceso de la elección nacional de juzgadores que se realizará en 2025. Guadalupe Tadei, desde el flanco dominante, en cuanto tiene la presidencia de ese consejo, advirtió ayer en una conferencia de prensa, a la cual miembros del otro flanco tacharon de no reflejar la postura colectiva, que en lugar de las más de 170,000 casillas instaladas en la pasada elección federal, en la de 2025 solo se alcanzarían a colocar unos 80,000 centros de votación.
Trascendió en Milenio.
Que en un hecho insólito, después de la tirantez reinante desde las campañas electorales de este año, la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez salió más que airosa de la reunión con senadores aliados y opositores, a quienes agradeció apertura, participación y disposición al diálogo y les sacó a todos un cierre de filas con las autoridades federales. El punto clave para semejante suceso tiene nombre y apellido: Donald Trump, cuya hiperactividad previa a su toma de posesión ha motivado subir la guardia en temas como migración, acuerdos comerciales y combate al crimen.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
No entiendo, después de tantos años, que a un gobernador que dejó a Chiapas en el desastre y baño de sangre, Rutilio Escandón, el régimen lo premie y haya sido nombrado cónsul de México en Miami. El exilio dorado, sin ninguna prenda de carrera diplomática en su vida.
Razones, de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior.
Ningún proyecto político debe estar más alejado de la Cuarta Transformación que el del presidente Javier Milei en Argentina, ni siquiera el de Lula da Silva, el mandatario brasileño que, por cierto, está delicado de salud y fue operado ayer por segunda ocasión de un derrame cerebral. Lula, al que hemos tenido la suerte de conocer desde hace muchos años, más allá de sus definiciones ideológicas, es un político pragmático. Y como suele suceder con la diplomacia brasileña, oscila entre distintas posiciones para encontrar alternativas viables. El gobierno de Milei cumplió ayer un año con resultados contradictorios, pero que le han permitido conservar e incluso aumentar su popularidad. La inflación se redujo del 3.700 al 107%, y el último mes apenas superó el 2%. El ajuste aplicado significó el despido de 33.000 empleados públicos y un aumento de la pobreza que llegó al 53% de la población. Pero la contracción económica, que se pensaba mucho mayor, será de 3.5% para este año, y se espera que el crecimiento para el año próximo será de 5%.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Que los ejecutados en Michoacán, que menciona The New York Times, no eran estadounidenses. Gloria y Rafael, las dos personas asesinadas a balazos en Michoacán, eran dos mexicanos que vivían en Estados Unidos y vinieron de visita a su municipio natal, Angamacutiro. Uno de los ejecutados es cuñado del presidente municipal. Estaban de vacaciones desde hace un mes, visitando a su familia.
Confidencial, en El Financiero.
A pocos días de haber anunciado su renuncia al PRI, Enrique de la Madrid se reunió con quienes ya anticiparon que van a formar un nuevo partido político. Se trata de los integrantes del Frente Cívico Nacional Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez y Casa. Según este último, quien posteó una foto de la reunión, la cita fue para platicar de cómo buscar respuestas a los problemas de México y que beneficien a la gente. Tienen un buen prospecto para sumar.
Sacapuntas, en El Heraldo de México.
Este viernes, el IMSS, dirigido por Zoé Robledo, realiza su 115 Asamblea General Ordinaria. Será en Palacio Nacional, ante la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete Federal, los gobernadores del país y los líderes del Congreso de la Unión. Es decir, pinta para ser un acto de gran magnitud, en el que se esperan anuncios importantes.
Rosones en La Razón.
Hay quien cree que la participación de policías municipales de Huitzilac en el secuestro de la chef Sagi Téllez el pasado 23 de noviembre es un reflejo del grado de descomposición que se alcanzó en Morelos durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco. El fiscal estatal Uriel Carmona reveló ayer que los uniformados tuvieron el descaro de usar una patrulla para escoltar la camioneta de la víctima, a bordo de la cual los plagiarios recorrieron cajeros automáticos para sacar dinero con las tarjetas que previamente les habían quitado a sus víctimas. Durante la pasada administración, se desató una ola de secuestros y robos a automovilistas en la carretera México-Cuernavaca. Lo que nadie sabía es que muchos guardianes del orden eran los autores de los atracos. Dicen los que saben que el caso de Huitzilac puede ser solo la punta del iceberg de todo un conglomerado de corrupción que floreció gracias a la permisividad, por decir menos, que afloró durante la gestión del Cuau.
Será en 24 horas.
El llamado operativo limpieza se extendió ya hacia Hermosillo, Sonora, en donde se incautaron cerca de 1 millón de mercancías, casi 3 veces lo retenido en la Plaza Isasaga, en la Ciudad de México. Nos comentan que habrá que estar atentos porque la mencionada estrategia que llevan a cabo SEMAR, SEDENA, el INPI de la Secretaría de Economía y autoridades estatales se focalizará en las principales capitales del país para frenar el contrabando de mercancías, la mayoría proveniente de China.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 13 de diciembre de 2024. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Es un presupuesto que garantiza todos los programas de bienestar, todos. La pensión para las y los adultos mayores, las becas para los jóvenes de preparatoria, el programa Sembrando Vida, el apoyo a personas con discapacidad, todos los programas de bienestar que dejó el presidente López Obrador, todos están garantizados. ¡Ah! Y también está garantizada la elección el próximo año, que es el 1 de junio, para jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reforma al Poder Judicial también está garantizada en el presupuesto de ingresos de la Federación.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ayer a través de un mensaje, bueno, pues se congratula por la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Ya la escuchaba. Ella dice que este presupuesto garantiza todos los programas sociales y también la elección judicial.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos, tiempo del Centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Tiene la industria en octubre la mayor caída en 4 años. La actividad industrial de México mandó otra señal de enfriamiento al caer 3.3% anual en octubre, la baja más pronunciada desde septiembre del 2020. También destaca, capta SAT más de lo programado. Hacienda había proyectado ingresos por 4.491.000 millones de pesos y recaudó 4.517.000 millones. En más información, fallo del PAN en el maíz. Mañana la resolución se prevé sea desfavorable para México.
Reforma.
Incumplen refinar. Dos Bocas no produjo en octubre un solo barril de petróleo. Recirculan destilados. Tendrá planta ciclo completo hasta 2026, estiman expertos. En más información, pega crimen a Acapulco pese a despliegue de Guardia Nacional. De acuerdo con cifras oficiales, desde que comenzó 2024 y hasta el pasado 30 de noviembre, en Acapulco han sido asesinadas al menos 695 personas. También encontramos, hallan en Guanajuato 5 desmembrados en una camioneta abandonada sobre la carretera Salvatierra Yuriria. Además, en el lugar fue localizado un mensaje que presuntamente se adjudicó el cártel Jalisco Nueva Generación. Ya empezó la limpia, pura gente del señor Mencho, decía la lona. En otro tema, deja encendido Chiapas, va a Miami. Después de dejar Chiapas en medio de una crisis de inseguridad, el exgobernador Rutilio Escandón de Morena será ahora cónsul de México en Miami.
El Universal.
En 3 meses, Morena y aliados hicieron 72 cambios a Carta Magna. Aprovechan que tienen la mayoría en el Congreso para modificar a modo la Constitución en vías del hiperpresidencialismo, destacan especialistas. También encontramos, tapan paso de caravanas de migrantes en el sur de México, quedan varados en Chiapas y Oaxaca. Algunos son deportados o se les pide salir del país, llegan menos a Ciudad Juárez. También encontramos, endurecen en Ciudad de México combate a extorsión, elevan sanciones. Congreso capitalino avala que el delito se persiga de oficio y la pena puede llegar a 30 años de cárcel.
La Jornada.
Apoya toda la oposición Frente Común ante Estados Unidos con Sheinbaum. No seremos tercer país seguro, afirma Segov. Al encuentro de 4 horas asistieron los líderes camerales de PRI, PAN y MC. En otra información, Consejo Nacional de la Tortilla rompe diálogo con Agricultura. Acusa pocos avances para estabilizar el precio.
Milenio.
Rosa Isela saca cierre de filas a la oposición ante llegada de Trump. La secretaria de Gobernación adelanta que México no será tercer país seguro y recibe de inmediato respaldo de legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. En otra información, dan golpe de 1 millón de productos pirata en Sonora, el triple que en Isasaga 89. Y HSBC proyecta reducir su banca minorista aquí y en otras naciones.
Excelsior.
Aprueban 13 de 18 reformas del Plan C. En 3 meses, diputados avalaron 77% de los cambios constitucionales propuestos en febrero por López Obrador y 3 iniciativas de Sheinbaum. También destaca, camiones de Coca-Cola volvieron a dar servicio en Puente de Ixtla, Morelos, con vigilancia de elementos del ejército, luego de que la empresa frenó operaciones en septiembre pasado al denunciar extorsiones.
El Economista.
Se contrae 3.3% en octubre actividad industrial, mayor caída desde el 2020. En manufactura retrocedió en 19 de las 21 ramas. En más información, inversión foránea nueva en estados hasta el tercer trimestre, la más baja en 10 años. Y en remesas, México es el segundo mayor receptor. Chiapas, Guerrero y Michoacán lideran en proporción de su PIB.
La razón.
INE acusa recorte de 67% para elección judicial, pegará en casillas, capacitación. Guadalupe Tadei señala que ajuste es preocupante y severo. Ravel advierte que se deberá replantear todo el proceso. Analizan pedir a Hacienda ampliación y no descartan controversia. En más información, Frente Cívico apuesta a buscar 500.000 firmas para hacer una asociación pública nacional. Plantea a Costa Naranjo entregar 150% más de las que se requieren. Enrola a Edmundo Jacobo y a Leonardo Valdés. Va por Xochitl y de la Madrid.
24 horas.
En Sinaloa, en menos de 24 horas, 40 personas fueron privadas ilegalmente de su libertad entre el martes y miércoles pasado, con lo que ya suman más de 7 centenas de desaparecidos en la entidad desde que inició la disputa entre los mayitos y los chapitos.
El Sol de México.
Falla descentralización y abandonan edificios. López Obrador incumplió con mudanza de secretarías. Es el caso de la Torre de Pemex en el puerto de Veracruz, que sería la sede de la Conagua.
La prensa.
Guadalupanos. En la Misa de las Rosas, la Iglesia Católica se pronuncia por un México que camine hacia la reconciliación, justicia y paz social.
La crónica de hoy.
Ante recorte del 50% en presupuesto, 50% menos de casillas, el Instituto Nacional Electoral acepta recorte, pero se alejará a ciudadanía en elección judicial con centros de votación.
El Heraldo de México.
Entabla la CEGOP diálogo con oposición en Senado. Ante las amenazas de Donald Trump, la oposición mostró su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum. La patria es primero, aseguraron.
Esto.
Final a su ritmo. Los Rayados se fueron al frente con un golazo de Canales, pero América mostró su oficio para darle la vuelta y solo una gran actuación del portero Luis Cárdenas evitó una ventaja mayor. El domingo, un empate le basta a las Águilas para lograr el tricampeonato.
Radioformula.com.mx.
Genaro García Luna es trasladado a una prisión federal de Oklahoma en Estados Unidos.
Expansión.mx.
Senado avala reforma para incorporar al IMSS a trabajadores de apps.
Infobae.com.
Ricardo Monreal niega organización de posada tras difusión de supuesto evento en Polanco en medios de comunicación.
Reporteíndigo.com.
Trump acepta reconocimiento de Time como persona del año, pero lanza críticas a sus portadas.
Político.mx.
Comisiones del Senado avalan leyes secundarias en materia judicial enviadas por Sheinbaum. Los dictámenes en materia de ley de amparo y supremacía constitucional pasaron a la mesa directiva.
AgenciaEFE.com.
Polonia activa sus fuerzas aéreas tras un ataque masivo ruso a Ucrania con misiles y drones. Estados Unidos anuncia $500 millones en ayuda militar para Ucrania. Además, Estados Unidos señala al ELN y disidencias de las FARC como mayores amenazas terroristas en Latinoamérica.
El País.
El Banco Central Europeo rebaja los tipos hasta el 3% y empeora la previsión de crecimiento.
The Washington Post.
La caída de Assad desencadena una carrera para encontrar armas químicas desaparecidas en Siria.
The New York Times.
La cálida bienvenida a Akash Patel en el Senado refleja el giro del Partido Republicano contra el FBI. Apoyan en gran medida la elección de Trump para dirigir el FBI.
The Wall Street Journal.
Asesores de Trump buscan reducir o eliminar los reguladores bancarios. Preguntan si Trump podría abolir la Corporación Federal de Seguro de Depósitos.
Financial Times.
El Bundesbank recorta las previsiones de crecimiento y alerta sobre la guerra comercial. La mayor economía de Europa quedará estancada en 2025, incluso en el mejor escenario, advierte el Banco Central. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Regresamos con más información.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de irnos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México en materia de vialidad. Diego, adelante con tu información. Te escuchamos. Buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio. Continuamos con información vial. Recuerden que no circulan los vehículos con engomada azul, terminación de placas 9 y 0. Hay que respetar los programas ambientales. Nos vamos hacia la zona oriente de la ciudad, donde continúa la movilización de servicios de emergencia debido a un incidente en viaducto superando la zona del circuito interior con destino hacia la zona oriente de la ciudad. Hay que manejar con mucha precaución. Se complica el avance, sobre todo si se desplaza procedente de la zona de Congreso de la Unión con destino hacia la zona de la calzada Ignacio Zaragoza. Rápidamente, en materia de previsiones y movilizaciones, hay que considerar una concentración en las inmediaciones de la carretera Picacho a Ajusco alrededor de las 9 horas en el número 714 de la colonia Torres de Padierra. Tómelo muy en cuenta. También tendremos una concentración más en la zona de Palacio Nacional y también tendremos una concentración más alrededor de las 11 horas justamente en la Secretaría de Educación Pública en Donceles, número 100 de la colonia Centro Histórico en la alcaldía Cuauhtémoc. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego Flores, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana en materia de vialidad. Y ayer el Congreso de la Ciudad de México aprobó con 59 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el dictamen de modificaciones normativas que buscan combatir el delito de extorsión. Este proyecto, ya le habíamos comentado en días pasados, fue enviado por la jefa de gobierno Clara Brugada y, entre otras cosas, incrementa de 10 a 15 años contra las personas que cometan este delito de extorsión y también, importante, sanciona a los denominados montachoques. Laura Cardoso con los detalles de la información.
Con 59 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen que cataloga como delito grave la extorsión en todas sus modalidades, incluido el cobro de piso, los delitos cibernéticos y los montachoques. Este delito se perseguirá por oficio porque 7 de cada 10 víctimas no denuncia, y así lo comentó la congresista Janet Guerrero.
El cobro de piso no es solo un delito. Es una agresión directa al alma de nuestras comunidades. Es una práctica que despoja a nuestras familias de su paz, que destruye su confianza en el futuro y que en muchos casos lleva a la quiebra económica y el colapso emocional.
Este delito se castigará hasta con 15 años de prisión y una multa de 2.000 a 3.000 unidades de medida, que equivale a poco más de 217.000 pesos y hasta 325.000 pesos. Con esta modificación al Código Penal local, cualquier tipo de extorsión se castigará como delito consumado. Y es que la extorsión no solo daña el patrimonio de las personas, sino también su estabilidad emocional y psicológica. Además de los 15 años de cárcel, también se tomarán en cuenta 15 agravantes más que incrementarán la pena en la mitad del castigo. El ataque a la extorsión en la Ciudad de México también incluye la creación de una fiscalía especializada en materia de extorsión y una línea telefónica especial para denunciar, que es el 5550-363301. Y parte de esto lo explica la diputada Yolanda García.
Tiene que ver con darle a la gente la posibilidad de vivir sin incertidumbre, sin temor de perder lo invertido o, lo que es peor, perder hasta la vida. Esto tiene que ver también con una iniciativa que va a aplicar para los transportistas.
Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Sí, efectivamente, bueno, pues estas modificaciones endurecen las penas para quienes cometan este delito de extorsión, repito, de 10 a 15 años, pero ya nos los comentaba Laura Cardoso, también, bueno, pues se han incluido 15 agravantes, que si se cumple cualquiera de estas 15, bueno, pues la pena incrementaría al doble, es decir, hasta 30 años de prisión. Le voy a mencionar solo algunas de las agravantes a las que serían acreedores que cometan el delito de extorsión y que podrían pues incrementar hasta 30 años de prisión. Bueno, pues que el delito sea cometido por un servidor o ex servidor público, también pues que lo lleve a cabo un miembro o ex miembro de alguna empresa de seguridad privada. Otro punto, que quien extorsiona sea una persona que se ostente como integrante de una organización delictiva, aun cuando no lo sea. También otra de los agravantes sería cuando la víctima sea comerciante o transportista, cuando se use el teléfono, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica para cometer este delito, y también que se empleen fotos o videos de contenido sexual para extorsionar. Repito, bueno, pues esta aprobación que da o que se realiza ayer ya en su totalidad en el Congreso de la Ciudad de México, en donde se endurecen las penas para quien cometa el delito de extorsión, de 10 a 15 años de prisión, y bueno, pues una serie de agravantes que podría incrementar al doble la prisión para quien comete este delito, hasta 30 años. Y bueno, ayer se dio a conocer un video en el cual se ve una patrulla de policías municipales de Huitzilac, esto en el estado de Morelos, escoltando pues la camioneta de la chef Sahi Telles. Usted recuerda, ella fue pues secuestrada junto con un acompañante, esto el pasado 23 de noviembre en la carretera México Cuernavaca. Y bueno, pues se dice, bueno, que estos patrulleros, estos policías municipales, estaban escoltando justo la camioneta en la que viajaba la chef, y en donde al interior, bueno, pues viajaba obviamente ella, pero con las personas que la secuestraron por unas horas, y les habían quitado las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito. Se fueron a los diferentes cajeros automáticos a retirar pues dinero. Ayer Joaquín López Dóriga platicó con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien habló justamente de esta investigación que están realizando a la Policía Municipal de Huitzilac para determinar el grado de participación y complicidad, ¿no?, con estos delincuentes que, repito, secuestraron el pasado 20 de noviembre a la chef Sahi Telles. Parte de lo que platicó Joaquín López Dóriga con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona.
Pues aparentemente sí tenemos esos datos de que pudieron haber participado pues como coautores de este secuestro, coautores materiales, quizá algunos policías municipales de Huitzilac, porque pues como se ve en el video con el que ya cuentas, hay una patrulla de la policía municipal de Huitzilac escoltando prácticamente el vehículo de la chef una vez que estaba privada de la libertad en este secuestro, y eso nos condujo a solicitar una orden de cateo para revisar los registros de la policía municipal de Huitzilac el día de ayer. Pero fíjate que llegó nuestro personal de investigación a ejecutar este cateo a la comandancia de la Policía Municipal y estas oficinas estaban abandonadas, por lo tanto el cateo se ejecutó en el Palacio Municipal de Huitzilac y ahí obtuvimos declaraciones y documentos relativos a las bitácoras y a los resguardos de estos vehículos que tienen operación en esa zona. Ya tenemos asegurada la patrulla que aparentemente estaba participando en este secuestro, y pues la investigación probablemente nos dé con la posibilidad o el hecho pues de que policías municipales hayan tenido que ver en este delito.
Se ha vuelto muy peligroso ir a Tres Marías, ¿por qué?
Pues precisamente porque tenemos casos como este afortunadamente ya resuelto, pero hay otros similares que estamos en investigación. Lo importante y lo destaco es, hay un trabajo ya coordinado, ya en equipo con la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos, a cargo de Miguel Ángel Urrutia. Es una coordinación y un apoyo institucional que con Cuauhtémoc Blanco pues ya no existía. Ahí teníamos puro pleito con ese gobernador. Ahora las cosas están cambiando y la gente pues puede tener confianza en las autoridades y viajar con tranquilidad de la Ciudad de México a Cuernavaca. Por supuesto que pues no se puede tapar el sol con un dedo, tenemos que trabajar más en la seguridad, pero estos resultados dejan ver pues que hay ya trabajo en equipo, ¿no?
Ahí está operando el crimen organizado, digo, como en gran parte del país, pero lleva pues
sí,
años.
Esta célula de secuestradores, pues sí, son personas que en una agrupación pues se dedican a estos delitos. No alcanza para que haya competencia federal en este caso de la TIEF, pero pues sí, sí son células de delincuentes.
Bueno, pues parte de lo que platicó ayer Joaquín López Dóriga con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Y vámonos ahora con Raquel Flores, quien tiene la información de pues cómo se encuentra el clima y las condiciones pues ambientales para el transcurso de este viernes. Raquel, te escuchamos. Adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Un amanecer frío nuevamente y por ello la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por estas bajas temperaturas en las partes altas de las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, donde amaneció entre 4 y 6 grados Celsius desde las 3 horas y hasta las 8 de la mañana. Por ello, sigue recomendando a la población de la Ciudad de México usar bastante ropa que cubra por lo menos 3 capas de ropa, de preferencia de algodón o lana. También que utilicen crema para proteger e hidratar la piel contra el frío. Hay que evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, ingerir abundantes líquidos como agua, consumir frutas y verduras, estas que estén ricas en vitaminas A y C. Y es que quienes nos escuchan, pues saben que estas bajas temperaturas provocan enfermedades respiratorias. Por ello, también es muy importante lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial. Y en el caso de presentar algún malestar, hay que acudir de inmediato al centro de salud más cercano del gobierno de la Ciudad de México. Además, muy importante para las personas que utilizan calentadores o chimeneas, es muy, muy básico e importante mantener una ventilación adecuada. Hay que mantenerse informados también a través de los números de emergencia de 911 o al 5658-1111 de Locatel para tener contacto directo con las autoridades en caso de presentar una emergencia por estas temperaturas bajas que pues se pronostican continuarán lo que resta de este diciembre de 2024. Juan Manuel, auditorio, a cuidarse, a protegerse. Muy buenos días.
Así es, Raquel. En este momento la temperatura es de 9 grados. Vámonos a la pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Ya estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar y en esta ocasión recibir aquí en vivo a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues ayer se lleva a cabo este primer partido, este primer encuentro de la final del fútbol mexicano entre América y los Rayados del Monterrey. Las Águilas le meten 2-1 a los Rayados.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Buenos días. Así es, se llevó a cabo la final de ida de la Liga MX, en donde bien señalas, América derrota 2-1 a Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc. Sergio Canales adelantó a los Rayados con un verdadero golazo, un disparo fuera del área al minuto 35 y 4 minutos después apareció Kevin Álvarez para marcar el del empate y para la segunda mitad en un tiro cruzado Alejandro Sendejas anotó el 2-1 al minuto 49. América da un golpe de autoridad en casa que fue en el Cuauhtémoc, en donde lo señalábamos al principio de este espacio, hubo una gran entrada y vamos a escuchar las palabras de Martín de Michelis, técnico de Rayados.
Siempre digo que perder no es bueno, cuando perdés por la mínima en este formato del torneo, dije exactamente lo mismo ayer cuando perdimos con San Luis 2-1, es el menos mal, entonces la ventaja mínima nos permite ganar en casa y estar en la competición como corresponde. Entonces empezando el partido ganando, creo que el primer tiempo lo hicimos muy bien, y después irnos perdiendo no nos contenta, porque no vinimos a buscar esto. Pero bueno, se fueron dando así diferentes acontecimientos durante el partido, en el cual arrancamos de mayor a menor.
Las palabras de Martín de Michelis, técnico de Monterrey. ¿Qué es lo que tiene que hacer Rayados? Meter uno para extender la serie a tiempos extras, y en dado caso los penales. Aquí ya no hay nada de que es campeón el que quedó mejor posicionado en la tabla. Ya es una serie final, es decir, ya jugarán tiempos extras y penales en dado caso en un empate en el marcador global. Sin lugar a dudas es un gran resultado para André Jardine, que tuvo la baja de Rodrigo Aguirre, que ha sido parte fundamental en esta liguilla del fútbol mexicano para las Águilas, y vamos a escuchar las palabras del técnico brasileño.
Sí, es la primera vez que vamos a decidir fuera, ¿no? Y es distinto. Entonces, cuando empiezas en tu propia casa, es siempre muy importante adquirir una ventaja, pero tener muy claro que, independiente del resultado de hoy, la serie no estaría cerrada en cualquier circunstancia. Si hubiéramos ganado con un gol más, o si no hubiéramos ganado, si hubiéramos perdido, te diría lo mismo. La serie está abierta. Hay más dos tiempos a jugar, hay más dos partidos, así estamos lidiando, ¿no? con cada tiempo una partida distinta, porque realmente tú puedes cambiar mucho las formas, como fue hoy. Para mí hicimos un segundo tiempo bastante distinto del primero. Entonces es tener muy claro que la decisión está en abierta, hay más dos tiempos, hay que concentrarse primero en jugar este tercero partido de una forma muy sólida, muy buena, muy consistente, y posiblemente nuevamente esta final va a ser decidida en el último tiempo, donde ahí sí, quien fuera más contundente, quien fuera más organizado, quien tuviera más fuerza mental, va por cierto estar más cerca de triunfar.
Parte de lo que comentó André Jardine, técnico del conjunto de las Águilas del América. Solamente resaltar que al final del partido jugadores de Monterrey fueron a dialogar con el árbitro Víctor Cáceres. No gustaron algunas decisiones, como la dura entrada que le hicieron a Jesús Manuel Tecatito Corona, generándole una apertura importante a la altura del tobillo, y destacar lo de la afición de Rayados, que vuelve a destruir las butacas del estadio Cuauhtémoc. Lo hizo en algún momento jugando ante el equipo de Puebla, ahora lo hace el día de ayer. Mucho que mejorar en el comportamiento por parte de la afición de Rayados, y mientras, la vuelta se estará jugando el día domingo en punto de las 7 de la noche en el Gigante de Acero, Juan.
Sí, oye, mi querido Beto, pues las Águilas dejaron ir varias oportunidades, ¿no? De llegar, pues de sacar ventaja, de llegar mucho más cómodos al encuentro del próximo domingo allá en Nuevo León.
Sí, totalmente de acuerdo. Por ahí Kevin Álvarez desaprovechó una importante antes de que marcara el gol del empate, lo que pudo haber significado una victoria con categoría, pero creo que América está muy cómodo con este resultado, sí. 2-1, y muy probablemente América consiga lo que es el tricampeonato. Ningún equipo lo había conseguido en los torneos cortos. América sería el primero. Ha conformado un gran equipo teniendo figuras importantes como Henry Martín, que se ha consolidado en el conjunto azul crema. Álvaro Fidalgo de igual manera ha hecho muy bien las cosas. Luis Ángel Malagón, qué decir, y sobre todo André Jardine, que se ha sobrepuesto a las adversidades por temas de lesiones, por temas de suspensión. Vaya que ha sacado adelante al equipo, y hoy tiene pie y medio en lo que es el título, sí, del fútbol mexicano. Y se disputó la final de ida de la Copa Colombiana. Atlético Nacional derrotó 3-1 al América de Cali como local. Un buen resultado para el equipo de Efraín Juárez, quien no estuvo en el banquillo por la suspensión que le pusieron debido a sus festejos. Por mientras, Luis Pérez estuvo al frente del equipo verde y blanco, y la vuelta será el día domingo a las 4 de la tarde, tiempo del centro de México. Y hay que ponerle mucha atención a Efraín Juárez, porque más allá de la polémica que se ha generado en torno a sus festejos, en muy poco tiempo podría conseguir el doblete con el Atlético Nacional. Y por otra parte, en la Copa Intercontinental, el día de mañana Pachuca estará enfrentando al Al-Ahly en Qatar. Este sábado a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, los Tuzos vienen de vencer al Botafogo en lo que fue el derbi de las Américas por 3-0. El ganador del día de mañana enfrentará el próximo miércoles al Real Madrid. Y dentro de la MLB, Juan Soto fue presentado con los Mets de Nueva York, en donde el dominicano firmó por 15 temporadas y 765 millones de dólares, nada más y nada menos. Vamos a escuchar las palabras del pelotero.
Formar parte de esta organización, yo creo que gracias a Dios todo lo que hemos visto en los papeles y todo lo que nos enseñaron antes de fue muchas cosas buenas, muchas cosas positivas. Más que contento de formar parte de esto, de la dinastía que ellos quieren crear y para el futuro, ¿sabes? Son 15 años que estaremos aquí, si Dios lo permite, tratando de ganar los más campeonatos que se pueda y tratando de salir hacia adelante cada día más.
Las palabras de Juan Soto, que acaba de firmar con los Mets, uno de los mejores contratos, sin lugar a dudas, del deporte más allá de las mayores. Recordar que Shohei Ohtani firmó el año anterior con los Dodgers de Los Ángeles por 700 millones de dólares en 10 años. Ahora lo hace Juan Soto con un gran contrato. Y en la NFL inició la semana 15 con el duelo de los 49 de San Francisco, que terminaron cayendo 6-12 a los Carneros de Los Ángeles. Significa la octava derrota del equipo Niner en lo que va de temporada. Y dentro de la NBA, el Heat de Miami termina derrotando 114-104 a los Raptors de Toronto como locales. Jaime Jaques colaboró con 6 puntos y 3 rebotes. Se ha causado mucha incertidumbre en torno a la decisión de Jaime Jaques si jugará con México o con Estados Unidos. Y ya para terminar, Juan, por ahí me enteré en los pasillos que el día de mañana es tu cumpleaños.
Ah, bueno, sí, fíjate que sí.
¿Cuántos cumples, Juan?
Nada más 40 y 10.
No, no es 40 y 10.
54 años.
No me digas, te ves menos.
Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo por esta felicitación y a mi querido Beto, pues por darlo a conocer aquí al aire.
No, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad que me estás brindando y que sean muchísimos más. Sabes que te aprecio y bueno, lo mejor para este año.
Muchísimas gracias, gracias de verdad a todo el equipo. Y rápidamente, mi querido Beto, para cerrar esta sección deportiva por hoy, pues que suenan, ¿no?, los nombres de Yuki Tsunoda y de Liam Lawson para pues suplir a Checo Pérez en caso de que, bueno, pues el tapatío decida no continuar en Red Bull, ¿no?
Sí, y que justamente se ha hablado en torno a Checo Pérez, que Red Bull le ha ofrecido ser embajador de la marca, ya desapareciéndose prácticamente de lo que es la Fórmula 1. Es una incertidumbre, lo hemos platicado a lo largo de este espacio, el tema de Checo Pérez siempre es una incertidumbre. Se ha hablado más el tema del mexicano que de los 4 títulos consecutivos que ha conseguido Max Verstappen. Vamos a ver qué es lo que pasa. Checo parece ser no estar de acuerdo en esta decisión, pero vamos a ver qué es lo que pasa.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias por la información deportiva. Y vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La industria nacional de autopartes informó que los posibles aranceles anunciados por Donald Trump podrían provocar la pérdida de 24.146 millones de dólares en exportaciones de componentes automotrices. La agrupación indicó que la afectación sería compartida y causaría la eliminación de 400.000 empleos en Estados Unidos. La compañía aeroespacial SpaceX consiguió un valor de 350 mil millones de dólares desde el triunfo presidencial de Donald Trump. La agrupación propiedad de Elon Musk todavía no cotiza en bolsa, por lo que no tiene que declarar sus cuentas públicamente. La Liga Nacional de Fútbol Americano, NFL, analiza la posibilidad de llevar sus partidos a Europa en el 2025. La organización estadounidense buscará jugar su primer partido europeo en Berlín y señaló que tiene como principal objetivo ampliar su audiencia para consolidar su mercado en el viejo continente. La armadora de motocicletas Yadea anunció que llevará a cabo la construcción de una planta en Toluca, Estado de México. La compañía china indicó que la inversión es de 40 millones de dólares en una primera etapa y espera su conclusión para mayo del próximo año. Asimismo, detalló que México es uno de los mercados estratégicos más importantes.
Gracias a Daniel Wellbanks. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30 de la mañana. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.